malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenas, Michelle. Llegamos al viernes. Así viernes es. Social. Qué bueno.
Se acabó la semana. Sí. Nada de viernes social. Se acabó la semana.
Y el fin de semana para ti no existe.
Y tenemos sábado y domingo para nosotras. Amiga, ni planche, ni lave, ni cocine, ni haga nada.
No se lleven tanto
toda
por
la
ella,
semana
por favor.
He estado trabajando. Este fin de semana le tocó a usted.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Ya di la descarga mañanera.
Ya lo diste. Al otro lado del cristal en la producción está Johnny Hilfer. Y bueno, hoy tenemos el placer de conversar con la destacada periodista y escritora María Antonieta Collins, que acaba de publicar su noveno libro, titulado Muerta pero de la risa. Y en él, esta galardonada periodista cuenta que un día se encontró sin su trabajo de periodista y sin perspectivas para otro empleo. Pero en vez de quedar paralizada por el miedo, decidió reinventarse. Le damos la bienvenida a María Antonieta Collins. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
De lo más bien. Un placer conversar con usted.
Gracias, no de tú, por favor.
Bueno, María Antonieta, cuéntale a nuestras oyentes qué fue exactamente lo que te pasó, que te viste en la necesidad de reinventarte.
Bueno, yo soy una persona que no, que de tiempo en tiempo lo hace, no es algo que sea nuevo y diferente en mi vida. Yo creo que las personas que se quedan ahí donde están en el colchón de seguridad, pues jamás nunca van a algún lado. Pero aquí sucedió que era yo exactamente como muchas y muchos después de los 50, cuando por cuestiones de edad o por cuestiones de algún jefe o por cuestiones de lo que fuere, le dicen a uno, ya no sirves para esto. Y no importa, o no, este no es el trabajo de televisión o de un reportero. Puede ser de quien arregla camas en un hotel, de quien limpia casas, de quien corta la hierba, de quien hace de comer para vender. El chiste es de que uno se da cuenta de las posibilidades y la pregunta más importante es, tengo 59, 60 años y me decretan una muerte laboral y voy a aceptar eso y que me entierren físicamente cuando yo tengo 80, 90 años, y ahí viene lo que tienes que hacer, cambiar.
Mencionaste ahora que este libro pues está dedicado a personas mayores de 50, a quienes le dicen que ya no sirven. ¿Crees tú que las mujeres sufren más esa actitud? ¿Y qué le dirías a una mujer que está en esa edad y en estos momentos quizás se está sintiendo inservible o invisible?
No, yo no creo que sea de mujeres, esto no tiene género, esto es de mujeres y de hombres. Es parte de esa rutina de la vida cuando los jóvenes, bueno, tienen el acceso a los lugares y a los mayores les dicen adiós, por cuestión quizá de algo natural, ¿no? No, ¿qué decirle a la gente? Bueno, que tiene que ser honesto, que tiene que pensar cuál va a ser el resto de mis días, cómo los voy a pasar. Voy a tirarme a la tristeza y al abandono y decir, no, bueno, ya me quedé sin trabajo y al coro de los lamentos para que se oiga más. O dices, la edad verdaderamente solo es un asunto que está en el calendario porque yo tengo mucho que dar, haces un inventario de lo que tú tienes, tú eres tu mejor producto y tu mejor marca. Y en esa marca siempre hay cosas que los demás no tienen. Así que nada, a pulirla, a prepararla y a salir adelante, a venderla, a decirle a la gente, en lugar de decirle, ay, vengo a que me des trabajo y una oportunidad, tú vas y dices, tengo este producto que puede ayudarte a hacer mejor tu negocio. Creo que yo soy la persona que te conviene para salir adelante. Y cuando tú ofreces algo que es bueno, que es interesante, que no tienen los demás, la edad no cuenta, cuenta la inteligencia.
Así que hay que venderse, básicamente.
Sí. Bueno, no es que hay que venderse, porque cualquiera puede vender cualquier cosa.
La cuestión es que sirva.
Producto. Claro.
Yo quisiera que las amigas de Cuba supieran que María Antonieta, aunque no es cubana, porque ustedes oyen el acento, sí tiene vínculo, tuvo vínculo con los cubanos, así que nos conoce muy bien.
¡Uy, muchacha! El acento, si a mí en México me dicen que yo soy cubana, gente que no me conoce, gente que, por ejemplo, yo estuve hace el día de ayer con Cala, antenoche con Cala en CNN, y la gente decía que de qué parte de Cuba era yo, no podían entender que yo era mexicana. Claro, soy mexicana de Veracruz, que es una ciudad muy ligada a Cuba, por tanto yo crecí con la cultura caribeña llegada de Cuba desde que nací prácticamente. Entonces, Cuba es un país al que amo, he estado en dos ocasiones, la última cuando la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago y a La Habana en el 2012. Así que estuve casada con un cubano hasta el día que se murió. Por tanto, conozco muy bien y siento muy bien lo que los cubanos hacen y trabajan, ¿no?
Por eso quería que las amigas lo supieran, porque yo vi la entrevista con Cala y usted dijo una cosa que me gustó: perro viejo si aprende nuevos trucos.
Ah, claro que sí, y yo estoy completamente convencida de eso.
Y las mujeres cubanas, usted sabe que están muy limitadas en las cosas de la modernidad. Por ejemplo, yo llegué aquí con 40 y pico de años y yo no sabía lo que era el internet. Y yo sé que las mujeres cubanas tienen miedo a enfrentarse a las cosas. Me gustaría que usted le hablara, porque eso de perro viejo si aprende nuevos trucos da mucho aliento.
No, yo pienso algo. En verdad que de todos estos grupos con los que yo trato, grupos hispanos, comunidades más que grupos, siempre he admirado al cubano que echa para adelante. Tienen una manera mágica de solucionar todo. Están resolviendo. Y en resolver siempre por la buena forma, utilizan ese ingenio y esa inteligencia con la que fueron dotados genéticamente. Entonces, pero eso no es del cubano, sino es del cubano y de las cubanas. Yo sé que así como son mujeres capaces de sustituir, de poner en la mesa comidas sabrosas con lo poco que tengan, literalmente hacer una limonada con un solo limón, bueno, eso es una parte de que perro viejo conoce nuevos trucos, ¿no?
Y me parece también que para las mujeres en Cuba que les han decretado muerte laboral, y no por la edad, fíjese, sino por sus condiciones políticas, por sus sentimientos políticos, por no estar de acuerdo con ese gobierno, pues sus consejos son maravillosos y este último yo creo que les va a servir de mucho.
No, es que ¿sabes qué? Creo que el cubano sabe lo que es el arte de la improvisación y que sin darse cuenta se reinventan y se reinventan prácticamente todos los días. Hacen de una lavadora rusa un auto.
Es verdad. Ayer en la entrevista usted también me dijo algo que, bueno, ahora hablaba usted de las marcas. Usted decía que vendedores crean marcas hasta en los carritos callejeros y ahora con el cuentapropismo.
Claro, claro. Yo me he quedado con la boca abierta de un vendedor mexicano de tacos en Chicago. Decir vendedor mexicano de tacos en Chicago es decir otro más, porque todos son mexicanos en la villita y todos venden tacos. Pero ¿qué tiene este? Se vistió de luchador. Al mexicano del pueblo le apasiona la lucha libre. Y sus ídolos son esos luchadores con los que nacieron viendo. ¿Qué hace este taquero? Bueno, pues se puso a vender tacos muy sabrosos, pero disfrazado de luchador. Resultado, son colas, no solo de hispanos, sino de anglos, de americanos que quieren ir a comer tacos al carrito del tipo que está disfrazado de luchador.
Porque es algo diferente.
Uh-huh. Claro, eso es innovar, eso es decir, este es mi producto.
Volviendo a estos elementos que son necesarios para reinventarse, y es una cosa que usted dijo también en esa entrevista en CNN en español, y yo quería destacar esta frase. Usted dijo: me llevo bien conmigo misma. ¿Es eso importante, llevarnos bien con nosotros mismos?
No, eso es lo primero. Hay gente que está disgusto con ellos, que se ven en el espejo y dicen: ay, qué horror, ay, qué día, estoy podrida, me siento mal, ¡ay, qué barbaridad! Yo al contrario, yo no espero que los demás vayan a decir cosas malas de mí, porque de cualquier forma la gente lo dice porque tiene lengua, no de mí, de quien sea. Yo soy la primera en que dice: ¡ay, Collins, qué bien me caes! ¡Vámonos para la calle! ¡Ay, Collins, qué bien amanecimos! Ay, Collins, para mí mi casa es una casa modesta, pero para mí es un palacio. Yo no vivo en una zona de mansiones, yo vivo donde vive el cubano medio, en Miami, en Westchester. Y siempre digo, mi casa para mí es linda. Y arreglo las cosas. Yo no digo mi casita, qué bonitito. Yo todo lo digo con superlativo y le doy gracias a Dios porque me da la forma y el instrumento para vivir bien. Y parte de que eso se cumpla es la Collins, a quien quiero tanto, ¿no?
Y
que
me ve también. Hablando de eso, y de la sencillez con que usted vive, usted tiene un libro que se llama En el nombre de comprar, firmar y no llorar, que es sobre su adicción a las tarjetas de crédito. Y las mujeres cubanas sueñan todas por poder algún día tener una tarjeta de crédito. Muchas en Cuba no tienen acceso. Cuando las cubanas llegan aquí, enseguida se enredan. Yo quisiera que usted lo explicara todos los problemas que tiene una tarjeta de crédito a las mujeres en Cuba que no la han tenido.
No, bueno, es que en primer lugar no lo han tenido porque el crédito no existe. No. Y a lo mejor al fin del día eso es bastante mejor. Pero déjenme decirles que no solo son las cubanas, somos todas las mujeres. Cuando llegamos a los Estados Unidos, tener símbolo de estatus es abrir la cartera y que salgan 20 tarjetas, 10 tarjetas. Ay, ya la hice. Esto es el sueño americano, sí. Lo que nadie nos dice es que el sueño americano tiene factura. Y la factura es pagar. ¿Y cómo paga uno? Ah, ahí viene el problema. Y yo no fui ajena hace como 15 años a eso. Y bueno, estaba yo haciendo un día un reportaje sobre el abuso de las tarjetas de crédito. Y de pronto el hombre a quien yo entrevistaba me decía, no, y los que se van a un puente a vivir porque quedan sin nada son los que tienen 14 o más tarjetas de crédito. Y paré la entrevista, fui corriendo al auto porque en el maletero había puesto mi cartera. Y fui contando 17, 18, 20.
¡Wow! 20. Eran muchas.
Entonces, la primera que necesitaba el consejo era la reportera, no el auditorio. Y entré a un programa para aprender a manejar mi crédito. Afortunadamente nunca me hizo falta el dinero para decir no tengo para pagar, pero pudo haber sido el caso de muchos en la crisis de 2009, por ejemplo. Entonces, esas son las historias. A la gente le dice uno, mira, yo no soy ni economista, no soy doctora, no soy psicóloga, pero he pasado por esto y esto me funcionó. Eso es lo que sucede con Muerta pero de la Risa, mi noveno libro. Que cuando la gente dice... Cuando uno pregunta a la gente, oye, ¿te pasa esto? Ahí no, todo el mundo tiene todo perfecto, la familia, los hijos, todo. Cuando yo salgo a decir, esto me pasó, entonces dicen, a mí también. Entonces es por eso que escribí un libro con lo que a mí me sucedió cuando me pasó algo y con lo que me funcionó.
Es cuando usted escribe estos libros que están basados en sus experiencias, porque varios de ellos están basados en sus...
No, todos.
Todos, ¿verdad?
La excepción del de Juanita Castro están basados en mi experiencia.
¿Por qué escribes libros que están basados en tu experiencia?
Por esto mismo que te acabo de decir. Porque cuando yo pasé cualquiera de los 8 problemas que menciono en mis libros, en 8 de mis libros, todo el mundo... decía que a ellos no le pasaba nada y que todo era perfecto. Cuando yo salía a decir que me pasaba lo de las tarjetas de crédito o lo de los hijos adolescentes o todo lo demás, los demás dijeron, así es cierto, a mí también. Entonces hay mucha hipocresía. La gente prefiere hablar de sexo, pero no del crédito. La gente prefiere hablar de tantas cosas menos de lo que está sucediendo y que le pasa a los demás. Y con eso permiten que a los otros les suceda. En cambio, en este caso, bueno, pues a mí me ha hecho sentir muy bien que por lo menos una o dos personas, y son muchas, quiero ser modesta, me digan gracias por haber escrito eso. Usted se metió en mi casa y me robó mi caso.
Usted tiene dos libros que quisiera desde ahora invitarla a que después volviera con nosotros, porque en Cuba hace falta hablar de ese tema. Uno es Cuando un monstruo despierta, que todo el mundo esconde la situación de sus hijos y usted la abrió para darle experiencia a los demás. ¿Y cómo lidiar con los ex? También me gustaría desde ahora invitarla. Son dos temas que la mujer cubana no tiene libros de autoayuda, no hay personas que le expliquen desde su punto de vista como usted hace. Yo pasé esto y aprendan si quieren esto de mí.
Ay, sí, bueno, pues con mucho gusto. Yo soy parte del equipo
que va a cubrir el Mundial a Brasil, y me estoy yendo ya la semana entrante a Brasil. Así que cuando yo regrese en el mes de julio, por supuesto que después de julio y de que estoy fuera uno de unos viajes, que en otras asignaciones, con muchísimo gusto.
Agradecida entonces de antemano.
No, estamos ahí puestos.
Bueno, María Antonieta, le agradecemos que haya estado con nosotras esta mañana. Yo creo que su experiencia va a inspirar a muchas de nuestras oyentes, así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes y gracias a la gente de Cuba. Cuba sigue siendo ese lugar extraordinario, a donde la última vez que estuve se me salieron las lágrimas al escuchar la misa en Santiago de Cuba con ese coro de jóvenes católicos, de esas diócesis jóvenes a los que la fe nacieron en un estado donde no hay religión, pero que la fe de ellos la han inculcado, la han aprendido en las casas. Y que cuando yo escuché aquella música en Santiago de Cuba, en aquella misa y vi entrar a la Virgen de la Caridad del Cobre, en aquel auto y aquella plaza Maceo repleta, pensé, si los ángeles cantaran seguramente, y cantarían así. Así que nada, buen día a todas, buen día en Cuba, muchos cariños.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tuvimos el placer de conversar con la periodista y escritora María Antonieta Collins. Su más reciente libro es Muerta, pero de la risa. Ella actualmente es corresponsal especial principal de Noticias Univisión. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Aquí en Radio Martí vamos ahora a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Vicky y Exilda.
Buenos días, doctora.
¿Cómo estamos?
De lo más bien, ya se acabó la semana.
Ya se acabó la semana. Me han dicho que Víctor lleva un sombrerito monísimo.
¡Ay, de lo más guapo está hoy!
Y le dije que me lo dejara ahí para ponérmelo.
Ah, ok, tú te vas a poner...
¡Qué pepilla
ella! ¿Eso no es lo que llaman una pachanguita?
No.
Pero ese no es el sombrerito que él traía hace unos días.
No, él tiene muchos.
¿Qué tipo de sombrerito es?
Una gorra, ¿no? Pero
en los años 50 en Cuba le decían es una gorrita rolando la serie.
Ah, no.
No, tú dices una que él traía hace unas semanas que es como una gorrita tejida. Esa es la que tú querías.
No, yo no me pongo gorra. No.
¿No?
Rolando me regaló una gorra una vez y se me perdió, me la robaron.
Ah, imagínate.
Sí. Rolando tenía como 100 gorras.
Sí, él era famoso por ese sombrerito.
Le quedaba muy bien. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿cómo están ustedes?
Mejor nos echamos a perder.
Es viernes, Hilda. Eso no se pregunta. Es viernes. Eso se asume que estamos bien.
Me lo imagino que tienen ya pista. Uh-huh. Ya tienen pista para correr.
Pero vamos suelto y carretera.
¿Eh? Pero ahora no me diga usted el lunes ahí, la pasé en la casa. Dígame la verdad el lunes. Porque su horóscopo está muy bueno. Vamos a ver, Aries. Mayra, queridísima, la energía cósmica reinante es densa, por lo que serán posibles desafíos en el plano afectivo y familiar. También en la amistad, actúa con paciencia. Cuando los arianos tienen problemas, cuando se sienten decaídos, tienden a callarse, a no hablarlo, y entonces eso trae mucho problema. Hablen, hablen, salgan, denle rienda suelta al problema que tenga, cuéntenselo a alguien de su intimidad. Desarrolla recursos creativos para vencer obstáculos que te fortalecerán, te fortalecerán, y el buen desempeño en el trabajo tendrá su recompensa. Aries tiene sorpresas esta semana, así que espérenla. No se pongan pesimistas, que ustedes nunca han sido pesimistas. Las situaciones a veces cambian en un segundo. Para Aries, los números 11, 38 y 34. 11, 38 y el 34. Tauro, Exilda, una oleada de bienestar en la convivencia cotidiana favorecerá las iniciativas amorosas. Es un momento ideal para establecer compromisos y profundizar relaciones con la familia política. La familia política es muy importante. Cuando uno se casa con un hombre, se casa hasta con el gato de la casa.
Ay, pero hay suegra.
Bueno, no, 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 yo no puedo quejar. Yo,
bueno, por usted no, pero yo sé por las historias de amigas mías que hay cada suegra.
Y hay nuera también, malísima, malísima. Así que no, debe ponerse de acuerdo la suegra y la nuera. Pero cuando tú dices, me voy a casar, te dicen, oye, tu cuñada es muy pesada. No, 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 ella cambia. No, nadie cambia. Y si en la casa hay un perro, también te pertenece a ti, te casaste con el perro, si te ladra o si te muerde. Así que hay que tener mucho ten con eso, con la familia política. Es muy importante la familia política. Así que miren primero la familia, después miren al novio. Sobre las actividades, habrá posibilidades de dar un importante salto profesional. La clave será asumir responsabilidades gradualmente, sin ansiedad. Poco a poco te llegará todo, Tauro. Números de suerte 20, 40 y 28. 20, 40 y 28. Géminis, triunfo de la intuición en iniciativas sentimentales, en un día favorable para el amor. Será una etapa de preparación para un futuro muy promisorio en el amor y la profesión, aunque lo que deberás reinar en este periodo serán la paciencia y el optimismo. Tú no tienes paciencia, Géminis, pero sí optimismo. Las adversidades que pudieran surgir deberán ser aprovechadas como enseñanzas y cultivo para la creatividad. Todas las adversidades que a uno le pasa son enseñanzas. Tenemos que aprender de ellas para no volver a caer en lo mismo. Números de suerte de Géminis: 10, 36 y 41. 10, 36 y 41, Cáncer. Se acentúan las buenas relaciones con la pareja y la familia. Con paz y serenidad interior, disfrutarás como nunca de la tranquila vida del hogar que tanto te complace. Las armonías reinantes ofrecen avances en los negocios, especialmente los de corto plazo. Los obstáculos se diluyen. El panorama se ve muchísimo más claro, Cáncer. Números de suerte: 22, 37 y 31. Como están los 30. Leo. Laura, buena fortuna en temas amorosos. Las emociones sean fuertes y profundas. Habrá necesidad de estar junto al ser amado. Eso es para Jacinto. Energía positiva y poderosa a favor de los anhelos personales. Habrá elogios, reconocimiento y notoriedad en el plano laboral. Los asuntos relacionados con finanzas y la profesión serán muy exitosos. Vas a tener un buen fin de semana. Aprovéchalo. Números de suerte 15, 40 y 21. 15, 40 y el 21. Virgo, día de sorpresas y anuncios gratos en el plano del amor, también en los negocios. El trígono Saturno-Neptuno será un tiempo jubiloso para terminar con antiguos conflictos y lograr en forma concreta, dependiendo del empeño, alcanzar las metas soñadas. Realizar actividad física será una estrategia muy provechosa para templar el carácter y alejar el estrés mental. Virgo, no te preocupes en este fin de semana. Pon la mente en blanco desde hoy y vuélvela a cambiar el lunes. Haz lo que tú quieras, sal, entra, no te pongas a limpiar, a recoger, a esa agonía con que viven los virgos por la limpieza. No, en este fin de semana no. No, haz otra cosa y te vas a acordar de mí. Números de suerte 20. 31 y 17. 20, 31 y el 17. Libra, el amor continuará brindando satisfacciones. La estabilidad en el carácter ayudará a disfrutar de la compañía de la pareja. los seres queridos, disfrutarlo con intensidad sea la clave. Los asuntos relacionados con dinero, el trabajo y el manejo de la finanza será exitoso. Relájate antes de acostarte, favorece el buen dormir. Recuérdalo, Libra, tranquilidad. Tienes un problema en la cabeza, pero eso se va. Eso son cosas tuyas. No hay tal problema. Números de suerte 13, 40 y el 23.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y ayer le dijimos a las amigas de la muerte de la escritora afro-norteamericana Maya Angelou. Y me quedé con varios pensamientos que se los voy a traer, varias frases. Y uno que me encantó es este, que dice, el éxito eres tú mismo. Es lo que has hecho y cómo lo has hecho. El éxito eres tú mismo. Es lo que has hecho y cómo lo has hecho.
Bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez. ¿Estás en línea, Hilda?
Sí, estoy en línea.
Ah, perfecto.
Me quedé en Libra, Escorpio. Un buen momento para llevar a cabo cambios y mejoras en conceptos que han sido el origen de problemas en el universo de la pareja. Recuerden que Escorpio es muy dominante a veces, muy celoso, los hombres sobre todo. Antagonismos en el ámbito hogareño, especialmente entre hermanos. La capacidad de trabajo atraerá mejoras materiales y resolverá cualquier dificultad. La mente estará alerta y despierta para lo que sea. Vitalidad y energía en aumento. Los números de Escorpio hoy son 17, 33 y el 36. Todos son 30 hoy, no sé qué pasa con los números. Sagitario, Maricusa, buenas tendencias asociativas favorecen el bienestar afectivo. Te sentirás muy cercano a tus afectos, la pareja y la familia. Las entrevistas y reuniones laborales que se desarrollan durante la jornada serán muy productivas para el futuro profesional. Las actividades estarán enlazadas positivamente al mundo social. Vas a tener unas reuniones, Sagitario, esta semana que te van a dar mucha alegría. Números de suerte 18, 3 y 41. 18, el 3 y el 41. Números de Sagitario, Capricornio. Un día complaciente, de buenos augurios para el amor y la vida familiar. El trígono Saturno-Neptuno estimula las ambiciones y brinda recompensa por los esfuerzos realizados en el trabajo y la profesión. También es un tránsito excelente para realizar estudios que eleven la conciencia a través de un maestro espiritual, una persona que te aconseje lo mismo. La salud sin preocupaciones. Si tienes problemas, Capricornio, busca a quién contárselo y quién te pueda guiar. Números de suerte 12, 24 y 19. 12, 24 y el 19. Acuario, Vicky, el amor.
A ver, doctora.
Y Tania, el amor se coloca en el centro del escenario. Es un día iluminado para los sentimientos, ideal para disfrutar de las alegrías pequeñas de todos los días en compañía de alguien que te interese o tú quieras. Los astros estimulantes permitirán prosperar y aumentar los ingresos. También estarán favorecidos el rendimiento intelectual. Salir a distraerse con amistades será una buena forma para tu salud, Así que a salir este weekend, este fin de semana. Números de suerte 23, 38 y el 5. 23, 38 y el 5 son los números de Acuario.
No están, pero bueno.
Ay, el 23 es bellísimo y el 5, a mí me gustan los tres. Así que los voy a anotar. Piscis, excelente día para disfrutar del amor con plenitud. Eso es para los piscianos. Habrá abundancia de buenos momentos en la pareja. Los encuentros sexuales serán intensos. Hoy, para los que estén solos, el deseo estará puesto en la conquista. Los piscis conquistan muy despacio. Con respecto a las actividades, es tiempo ideal para tomar decisiones de fondo en el trabajo o en los estudios. Los números de suerte de piscis hoy son el 11, el 4 y el 16. 11, 4 y 16 para el pisciano, para Nelson, para todos los demás. quería felicitar hoy que cumple años Estela. Estela es una amiga que llamó de Miami hace un tiempo. Nació el 31 de mayo del 73. Si esto nos está oyendo, Estela, muchísimas felicidades.
¿Sabes que Estela vino
a, mañana, ¿eh?
Estela vino a nuestros estudios?
Ah, pero es que yo no la vi, no estaba.
Sí, 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 ella nos vino a visitar.
Ah, pero no me dijeron nada. ¿Cuál es el apellido de Estela?
Si me matas, no me acuerdo.
Bueno, pues Estela cumpleaños mañana. Mañana día 31, cumpleaños Estela. Muy poco cumple.
Pues felicidades.
Felicidades,
entonces.
Estela. Muchas cosas buenas y a todos los geminianos que están cumpliendo años también. Cosas buenas, un abrazo. Que la pasen muy bien. Traten de pasarla bien. Aunque vaya, con lo que puedan. Con lo que los haga felices a ustedes.
Pues Hilda, entonces te deseamos un buen fin de semana y hablamos.
Gracias,
el lunes.
Gracias, igual para ustedes, igual para las amigas. Un fin de semana bueno, tranquilo, agradable y con mucho amor.
Bueno, muchas gracias.
De nada. Chao.
Chao. Amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Este viernes a las 8:30 de la noche regresa a la capital del sol el sexto encuentro de la final de la conferencia este entre los Indiana Pacers y los Miami Heat. Ahora con la serie a favor de los bicampeones 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Bueno, Victoria, tú me dijiste que ibas a hablar de qué tipo de hombre prefieren las mujeres, y a mí me parece que como que eso es una cosa tan general. A ver, cuéntame, a ver, ¿qué tipo se supone que yo prefiera?
Yo siempre digo aquí que hay, oye, ay, yo lo mato. ¿Ustedes saben lo que acaba de decir Everecito Semana?
¿Qué
que
dijo
a las mujeres
Everecito?
Cubanas nos gustan los machistas. Oye, cuando salga te voy a partir la cabeza.
Everecito, mi hijo, tú necesitas evolucionar. ¿Qué es eso? Ay, mira, se está dando contra el pecho como si fuera Tarzán.
Oh, no, él ya.
Será machista, ¿eh?
Oye. Mírense,
la cosa es que él se ríe. Yo
amiga,
sé que él está bromeando. Yo sé que eso no es lo que
él
piensa.
Este no es revoltillo para vender un macho marón masculino. De eso nada.
Ay, Dios mío. Ah,
bueno, pues como les decía, amiga, yo siempre estoy criticando que los cabezones cogen dinero para hacer investigaciones de montones de cosas. Y una de ellas es que ellos se pusieron a ver qué tipo de hombre prefieren las mujeres. Preguntaron, ¿qué es más importante, el exterior o el interior? Uh-huh. ¿Hay algún tipo que triunfa entre el público femenino por algo? Y entonces, este grupo de investigadores de una universidad de California parece haber encontrado el factor que condiciona las preferencias sexuales de las mujeres. ¿A que no saben cuál es?
Ay, no sé si debo preguntar. A ver, Victoria.
Fisiológico. Es el ciclo menstrual. Fíjate.
Espérate. Ahora me confundí. El tipo, o sea, ¿qué tiene que ver
lo que
tiene
que ver eso con las preferencias? Bueno, ajá. Espérense. Oye, estos cabezones son cabezones.
O sea,
y
que
por
cuando,
algo le dieron dinero.
Que cuando,
a veces yo no creo mucho en esas.
Yo tampoco, pero bueno.
Este
a ver, ¿qué dicen?
Estudio está basado en cerca de medio centenar de investigaciones que habían hecho previamente. Uh-huh. Y otras investigaciones que se hicieron ahora, que sostienen que si durante la ovulación las mujeres prefieren a los hombres de rasgos más masculinos, durante el resto del mes la balanza se inclina hacia aquellos hombres con historias positivas asociadas a la vida en pareja.
Dime tú. Así que mitad del mes quiero una cosa y la otra mitad del mes quiero
problema.
Otra.
Y no,
sí,
oye.
Yo que voy a llevar casi 14 años de matrimonio, ¿qué me hago?
No, ya no, mijita. Ya tú
¿qué me hago?
Ya tú escogiste y te fastidiaste.
Me fastidié.
Tienes que cargar con tu pesado, bueno, como decía
Ese es mi cruz.
El letrero de la bodeguita del medio. Así, a cargar con tu pesado. Yo lo que veo que si en la segunda parte las mujeres se nos inclina la balanza a hombres con historias positivas asociadas a la vida en pareja, que se cuiden las que tienen marido. Bueno, amiga, vamos a ponernos para la investigación. Las conclusiones del estudio están basadas en la teoría de la evolución y en un comportamiento heredado de la época de nuestros ancestros, aquellos de la caverna, donde lo que primaba era la capacidad reproductiva y por esto la búsqueda en la hembra de los individuos con mejores genes. La altura, la fuerza, una linda piel, son algunos rasgos asociados en aquella época a los individuos genéticamente dominantes. Yo no sé por qué todas las reproducciones y fotografías, no, dibujos de los hombres del prehistórico eran bastante feos. Y de piel casi todos lo ponen peludo.
Ay, Dios.
Bueno, pero eso era lo que predominaba en aquel entonces y dicen, ese era el macho rico.
Macho rico. Pero ahora es la altura, la fuerza y la piel. Una teoría que, sin embargo, cuenta con los detractores dentro de la comunidad de los cabezones es que consideran que se trata de un comportamiento que, aunque sí está demostrado en especies animales, no se puede aplicar en el caso humano. Nosotros tenemos que ser mejor investigadas. Estos cabezones se están llevando por lo que se hizo en la prehistoria. Y entonces hay un grupo que os está criticando, porque ponernos a nosotras, oye, casi nos ponen bipolares,
bueno,
con la menstruación de un tipo y después en el resto del mes de otro tipo.
Casi todos los estudios que tienen como base el periodo menstrual de las mujeres, pues nos ubican así. Uh-huh. En España se ha formado la tremendo lío también por eso, por un estudio que dice que las mujeres dejan de trabajar no sé cuántos días al año por eso, por los periodos menstruales. Así que imagínate si también nos van a coger para eso.
Ay, imagínate, entonces van a seguir eso lo que hace es reforzar uh-huh. esa creencia falsa de que nosotras somos inestables.
Bueno, de que sí. Funcionamos por las hormonas.
Exacto.
Es cierto, espérate. Vamos,
sí, también.
Yo voy a hacer,
las señoritas esas tienen mucho.
Pero espérate, no se puede generalizar, Victoria.
La onda de las hormonas a veces hay uh-huh. ciertas y determinadas mujeres las nos pone como un carrusel.
Me alegro que hayas dicho ciertas y determinadas.
Mujeres, ciertas y determinadas, no todas. Por eso también el estereotipo de que las mujeres, por ejemplo, cuando ya están o premenopáusica, o posmenopáusica, o menopáusica, nos dicen histérica, nos dicen montones
exacto.
de cosas.
Entonces
pero
lo que hacen
no
es nos minimizan.
Pero es que estos cabezones son como los demás, hombre. Buscan el estereotipo y ¡pam! Nos ponen la etiqueta. Bueno, amiga, yo les dejo esto. ¿Qué les parece? ¿Será cierto que nos gustan más los hombres con los rasgos más varoniles en momentos pre y posmenstruales? Y que durante el resto del mes nos atraen los hombres que asociamos a la vida en pareja. Digo yo, aunque estén divorciados, porque la escasez de hombres.
No voy a decir en qué etapa escogí mi pareja.
¿Tú? Ah. Ay, chica, pero nos
suspenso,
hacía falta que las amigas
suspenso,
nos llamaran.
Suspenso.
Me gustaría que, por ejemplo, Laura, que tú sabes que Laura es apasionada. Laura nos llamara para que nos dijera qué cree ella.
No
de
voy a
esta,
decir yo
de
nada.
Esta etiqueta que nos están poniendo.
Me callo.
Yo no sé. Yo no. No, chica, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
Es que nos condicionan a través de nuestra sexualidad, siempre, a través de nuestras hormonas. Chica, pues, hace falta que salgan cinco cabezonas hablando.
Y si pasamos de los 40, estamos embarcadas.
De las preferencias de los hombres.
Porque entonces nos ponen cosas peores. Porque después de los 40, para estos investigadores somos, vaya, un desastre.
Ay, bueno, yo no soy cabezona, pero puedo desde ahora decir sin investigación, nada más que por lo que he visto, que hay un estereotipo. Después de los 50 para adelante, 60 y 70,
de los 40,
¿qué
ya
le
nos
gusta? ¿Qué le gusta a los hombres? Las pepillas.
Las pepillas.
No hay que hacer, no hay que ir a Harvard para saber que después de los 50 y pico todo le entra la titimanía.
Bueno, de nuevo, no vamos a generalizar, no queremos que generalicen
por
con
favor.
Nosotras, no vamos a generalizar con ellos. No a todos les
no
entra la
todo.
Titimanía, pero a un segmento
mayoritario,
de la población,
mayoritario.
Ni voy a decir tan siquiera la palabra mayoritario,
no,
voy
no.
a decir a un segmento.
Oye,
de la población.
Caballero, hay en gente que tú la ves muy seria y le pasa una pepilla por el lado y te dice, ay, mira, ese hombre tan serio, y los ojos, mira, virado.
Bueno, pero mirar es una cosa.
Oye.
Chica. Esa es una cosa. Todos tenemos ojos y no estamos muertos.
No. Pero la forma de mirar te dice, en un hombre de 50 y pico, 60 años, cuando le pasa por delante una jovencita de 20 y 21 años, que es un dulce que añoran y que saben que ya no tiene ni muela para morder. Porque es verdad, es verdad. Pero siempre todos los estudios que salen en la televisión, en la prensa, en la revista, en la radio, es de nosotras.
Uh-huh.
Y ellos no hacen estudio de ellos.
No, de por qué tienen la titimanía. Bueno, nos escriben en nuestro amigo @ Rotenpaz.
¿Qué dice Rotencito?
Bueno, él pregunta que si estamos hablando de él.
¡Ah! ¡Padece de titimanía! Ah.
Pero yo no sé exactamente a qué se refiere.
A la titimanía.
Tiene que ser a eso,
a
porque
la titimanía,
al
otro
no.
¿Será eso?
Oye, Rotencito, aclara.
¿O será porque en la parte que tú estabas hablando de los musculosos, que nos gustan los musculosos?
Bueno, mira, pues ya tú sabes, cuando veas a una con los ojos botados porque tú estás musculoso, porque tú estás...
Él es un hombre casado.
Bueno, pero no importa. Tú no decías que tú estás muerto, que podemos...
Sí, es verdad. Se puede mirar, se puede mirar. Con respeto, eso sí. Porque si no hay cosa que moleste más, es que tú estás, qué sé yo, cenando con alguien y la persona hace así y sin ningún disimulo, ¡pran! Y mueve la cabeza para mirar
a lo que
partes ajenas.
Hay de todo.
Y uno dice, óyeme, chico, yo sé que tú estás vivo, pero, ¿verdad? Con un poquito de disimulo, un poco de respeto, ¿tú no crees? Así que... Bueno,
que Roten aclare.
Él va a aclarar, no te preocupes.
Sí, deja, o sea, el internet es rápido, pero no tan rápido,
espérate.
Déjalo.
A lo mejor está haciendo otra cosa.
No, va, está pensando qué va a decir.
No, está, y aparte que
él está trabajando.
Así que, bueno, antes de ya despedirnos, quería comentarles, porque hemos hablado ya en varias ocasiones de lo dañino que es estar sentado por horas y horas y horas y horas. Los médicos de verdad que están hablando mucho sobre este tema. Y nuevamente ha salido un estudio más que dice que estar sentado, sea ante el escritorio o en el sofá o lo que sea, durante mucho tiempo daña seriamente la salud. Hace 3 siglos, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, trabajaba de pie, señores. Él trabajaba de pie, él no se sentaba en el escritorio, él trabajaba de pie. Y ahora esta moda está regresando a varios países, a varios centros, en varios centros laborales, porque cada vez más expertos dan la voz de alerta. Estar todo el día sentado deteriora seriamente la salud. Rob Danoff es médico y miembro de la Asociación Estadounidense de Osteópatas y él dice que cuando uno está sentado, uno se prepara a morir. Son palabras fuertes, señores. Cuando uno está sentado, uno se prepara a morir, dice este osteópata. Dolor de espalda, degeneración muscular, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer del colon e incluso muerte prematura son algunos de los riesgos que enfrenta el trabajador sedentario, de acuerdo con una serie de estudios que fueron publicados recientemente. Mientras más tiempo uno está sentado, peor circula la sangre, dijo este osteópata Danoff. Y para él, pararse al final del día para coger la guagua, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ay, pero después yo no tengo que parar una hora a esperar la guagua. O vamos a suponer que tú caminas a tu casa. Nada de esas cosas es suficiente. Ese daño que tú has hecho sentado 8 horas frente al escritorio no se arregla con el hecho de que camines para tu casa, vayas al gimnasio o esperes la guagua, lo que sea.
¿Y entonces qué hacemos? ¿No trabajamos lo que tenemos que trabajar sentado?
Hay que pararse.
Exacto, exacto. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Archivos de Medicina Interna, hay un aumento de un 15% del riesgo de muerte prematura para el sedentario promedio. Eso son 8 horas por día. Y ahí me voy a aceptar mi responsabilidad. Yo hago eso, yo me siento 8 horas al día y, bueno, me debo parar más de lo que hago. Ahora, este aumento en el riesgo de muerte prematura es de 40% para los que están sentados por 11 horas, es el promedio, ¿no?, de horas que están sentados estas personas que aumentan el riesgo de muerte a 40%, horror. La Asociación Médica de Estados Unidos incluso instó el año pasado a los empleadores y a los empleados a encontrar alternativas a la posición sentada, como son escritorios altos, escritorios que te permiten por un rato pararte y trabajar, como hacía Thomas Jefferson, parado. El mensaje comienza a calar y los llamados a levantarse son cada vez más numerosos con el uso de escritorios de pie, le dicen standing desks.
Es como una barra, así, con banqueta.
No, parado. Tú pones tu keyboard, ¿cómo se llama? El teclado, sí, lo pones en alto y la computadora la pones en alto y trabajas parada, ¿no? Desde hace más de 20 años se pusieron de moda en varios centros laborales en Europa. Ahora, dice este osteópata Danoff que también hay que tener cuidado con eso de estar parado todo el tiempo, porque si bien no estamos hechos para estar sentados todo el día, tampoco estamos hechos para estar siempre de pie. Díselo a una dependienta de tienda o a una mesera que tiene que estar de pie todo el día. Ellas lo saben, que tampoco es bueno, ¿no? Y él dice que no hay que ir de un extremo al otro. Así que la solución, como dijo Exilda, levantarse un minuto cada media hora. Camine por el pasillo, suba las escaleras de la oficina. El colega con quien usted se tiene que comunicar, en vez de levantar el teléfono o mandar un correo electrónico, levántese, vaya donde ese colega y dígale lo que tiene que decirle. Hay un montón de soluciones de sentido común que no requieren, pues, comprar un escritorio de pie ni nada de eso. Simplemente esté atenta. Llevo una hora sentada, me tengo que levantar. Levántese, busque agua, dele la vuelta al pasillo, lo que sea, porque de verdad nos estamos haciendo mucho daño. Aquí está la respuesta de Rotencito. Él se refería al hombre que prefieren las mujeres. ¡Ay, Rotencito!
Él es modesto.
La autoestima está alta.
Es modestico, es muy modesto.
Porque de verdad,
ahora le vamos a poder.
Unos rasgos masculinos.
Modestico, Rotempaz.
Muy musculoso. Oye, a ti también. Nosotros no somos el revoltillo.
No vendemos cosas aquí.
Así que ya tú sabes.
Bueno, pero a veces tú tratas de vender aquí a Iberecito.
No, ahora ya que se tiró de machista, nada. Conmigo no me coge de vendedora. Iberecito.
Everett, ya.
Perdiste con Vicky.
No. Y cuando uno pierde con Vicky, lo perdió todo.
Oye, lo que dicen, para que duela. Oye, ya no creas que ya en Cuba también el for sale, se sabe. Y ponen un 4 y sale.
Ah, el for sale.
Sí, a la venta. Sí.
Ay, Dios mío. Bueno, ustedes también pueden hacer como nuestro amigo @rotenpaz y comunicarse con nosotras por Twitter. Estamos en @convozpropiaRM. @convozpropiaRM y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Disfruten su fin de semana. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.